Capítulo 6 de Gálatas, el versículo del 11 hasta el fin de esta epístola, 11 a 18, dice así. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a terminar esta epístola después de, yo ni me acuerdo cuántos meses, creo 4 o 5 meses, tal vez 6. Y llegamos al fin de esta epístola. Por razones que no teníamos control, ¿verdad? Ya era mi plan de terminar este en el domingo antes de la resurrección. Pero Dios tiene sus planes. Y vemos aquí entonces, primero que Pablo dijo que jamás se gloriaría, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo eso en versículo 14. Y entonces, ¿qué tiene de especial la cruz para que el apóstol dijera tal cosa? Él dijo, yo no me gloriaría en nada, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Y vemos también, entonces, ¿cuál es el significado de la cruz? ¿Por qué es tan importante la cruz para Pablo? ¿Por qué fue tan importante? ¿Y cómo nos afecta la cruz de nuestro Señor? ¿Cómo nos afecta hoy la cruz? ¿Cómo a ti te afecta? ¿Cómo a mí me afecta? Entonces, vamos a ver aquí ciertas cosas que Pablo dice, y sería bueno, si ustedes quieren tomar notas, está bien, pero es bueno que recuerda que siempre cuando el pastor está predicando aquí, estamos estudiando las Escrituras juntos. Digo eso porque no creo, hermanos, que yo ya tengo todo en mi cabeza, más abro mi Biblia. Yo también tengo que estudiar y Dios me habla. Y yo comparto con ustedes lo que está en la Escritura lo más que puedo, ¿verdad? Yo sé que hay expositores de la Palabra muy elevados, mucho más que yo. Pero yo hago lo que yo puedo y nosotros todos hacemos lo que podemos para comprender y pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé la luz necesaria para seguir con su Palabra. Primero, versículo 11, vemos la urgencia del mensaje de la cruz. Dice, ¿dónde está la urgencia? Bueno, hermanos, muchos eruditos, muchos que saben, mucho estudiar, dedicado sus vidas, teólogos, gente muy capacitada, creen que Pablo sufrió alguna enfermedad de los ojos, ocular, una enfermedad ocular, y él estuvo a punto de quedarse ciego, estaba casi ciego, hermanos. Y vemos entonces que él era también débil en su cuerpo. Quiero mostrarles unos versículos para que ustedes entiendan. Aquí en Gálatas capítulo 4, hemos estudiado eso antes, pero ustedes pueden ver aquí en versículos 13 al 15. Miren lo que dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Él tenía una prueba muy obvia. Viéndolo ya sabía que sufría de tal cosa. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Él no dijo hubiera arrancado su pierna o su mano, sus ojos. Eso es una pista, un inglés llama un clue, que nos deja ver que tal vez él tiene problemas con los ojos. Y después vemos también en otro lugar, mira conmigo en 2 de Corintios, es que admito antes de Gálatas, en 2 de Corintios 10:10, y dice así, capítulo 10, versículo 10, porque a la verdad dicen, hablando de gente que hablaba mal de él, querían apachurarlo y para que la gente no le siguieran a él. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Debe ser, era un hombre débil físicamente. Y su manera de predicar tampoco era muy buena. Dice, y la palabra menospreciable. Es decir, que era un hombre muy inteligente, pero no era un buen predicador, y menos era un hombre, vamos a decir, guapo, un hombre fuerte y sano, un hombre débil. Y podemos ver un hombre tal vez aún casi ciego. Y digo eso porque cuando usted lee aquí entonces, siendo débil y casi ciego, él todavía consideró necesario escribir toda la carta, o por lo menos el fin de la carta, esta sección, no estamos seguros. Si él escribió toda la carta, o nada más escribió empezando el versículo 11 hasta el fin. Porque Pablo nunca escribía sus propias cartas. Él dictaba, él decía las palabras y alguien escribía, como Tíquico era uno de ellos, escribía para él y entregaba la carta porque él ya no podía ver. Entonces, como una persona que no ve bien, y en aquel entonces no había lupa, no había tecnología que tenemos hoy, no había lentes, no había. Entonces, escribía letras grandes porque no podía ver. Y por eso él dice aquí en versículo 11, entonces, mirar con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Eso quiere decir que era algo tan urgente para él. ¿Y qué escribió él? Pues siendo débil y casi ciego, todavía consideró necesario escribir esa parte. Y esa carta, o a lo menos la última parte, y centrándose en qué? En la cruz. Vemos entonces aquí la importancia de la cruz. Era tan importante que Pablo agarró la pluma y comenzó a escribir así, él mismo, para que la gente viera. Yo batallo para ver, no puedo ver, pero voy a escribir para que ustedes vean que tan importante es ese tema para mí. ¿Lo ven ustedes entonces? Por eso él habló de la cruz aquí. Y usted ve el versículo 14 especialmente. Entonces, vemos aquí entonces, después él habla de la urgencia nomás, es urgente, hermano, tenemos que hablar de la cruz con la gente. Pero también vemos aquí la ofensa de la cruz. Y vemos aquí en versículo 12, porque ya no quiero repasar todo lo que hemos estudiado los últimos 6-7 meses. Nada más, los que circuncidaban decía, y usted puede leer en capítulo 15 de Hechos, descendieron de Judea y decían esos judaizantes a los cristianos, si tú quieres ser salvo, primero tienes que cumplir con la ley de Moisés, circuncidarse y después cumplir con la ley y después tú puedes ser salvo creyendo en Cristo. No. Entonces Pablo dijo, él peleó con mucha vehemencia, mucho ardor contra eso. Mucho fuego. Vemos entonces en versículos 12 y 17. Vamos a de 12 y también 17 de capítulo 6. Vemos aquí en versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne. De todos los que quieren agradar en la carne. Estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Pero por qué? Solamente para no padecer persecución. A causa de la cruz de Cristo. Sí, la cruz traía persecución. Muchos decían, lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente. Está ok, pero mejor que tú cumples con la ley de Moisés. Estaban quitando los ojos de Cristo y poniéndolos en Moisés. Quitando los ojos de lo real y poniéndolo en un símbolo. Porque todo lo que dijo Moisés de los sacrificios era un símbolo, era simbólico del cordero que Dios iba a enviar algún día. Entonces vemos aquí primero que es tropezadero para muchos. Si usted mira también 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cristo sufrió y Pablo también, y él trajo muchas marcas en su cuerpo, y hablaremos de eso en un momento, pero por ahora vemos que es tropezadero para muchos. Muy importante aquí, vemos aquí primero, usted mira 5:11 de Gálatas, hemos estudiado eso. Dice aquí, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, se puede cambiar la palabra, que bautismo, religión, reglas, eso es lo que es. Hoy en día enfocan en bautismo, si no eres bautizado no puedes ser salvo. Si no eres bautizado en nombre de Jesús, solo Jesús no puede ser salvo. No eres bautizado por inmersión, no puedes ser salvo. Yo sí creo en el bautismo. Ustedes saben, creemos bautismo por inmersión, pero el bautismo no salva. Porque si el bautismo salva, Cristo se equivocó cuando dijo al ladrón en la cruz que no fue bautizado. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces somos salvos por nuestra fe. El bautismo es el primer paso de obediencia para el creyente, pero no para ser salvo. Eso es después de la salvación. Entonces, vemos aquí entonces primero que en 5:11, y sí, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si tú predicas lo que la gente quiere escuchar, no habla de la cruz, no habla de lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, nadie se va a enojar. Le voy a explicar más adelante por qué. Pero mira conmigo también ahora, Primera de Corintios 1:23. Poquito antes de Gálatas, va a encontrar segunda, va para atrás, va a encontrar Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. De nada más a los gálatas, también a los corintios. Para los judíos ciertamente que tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces vemos aquí que después también es locura para los gentiles, que son, vamos a decir, los seculares, los que no creen, son más humanistas, creen más en el hombre, en lo que el hombre puede hacer. Hay religiones, la mayoría son humanistas. Está basado en el hombre, no en lo que Dios hace, sino en lo que el hombre hace. Usted mira 1:18 de 1 de Corintios. Porque la palabra de, otra vez, de la cruz, no habla del amor. Oh, Dios es amor, no habla de eso. No está hablando de cómo mejora tu vida, ciertos pasos. No está hablando aquí de cómo mejora tu matrimonio. No. Aquí dice la palabra de la cruz. Dice aquí en 18, es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no tenían a Cristo. ¿Por qué? Porque vieron la predicación de la cruz como locura. No, dicen, a ver, somos tontos. Esos tontos, ellos creen en eso, los aleluyas, los hermanos, lo que sea. Siempre dicen palabras con un desprecio. A mí, yo soy hermano, yo creo en aleluya, dice aleluya, es gloria a Dios. Yo no tengo problema con eso. Pero cuando ellos lo dicen con cierto tonito, dando a entender que somos tontos. Y vemos entonces aquí en versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo vemos entonces aquí, hermanos, es tropezadero para muchos. Es tropezadero para muchos. Y por esta razón, la cruz también es motivo de persecución. Por eso persiguen. Hay persecución. Y por eso muchos han muerto, otros han sangrado, otros han perdido trabajos, han perdido familia. Hermanos, hay personas, ¿no?, que han perdido sus cónyuges, sus familias por seguir a Cristo. Porque a veces la esposa o el esposo Dice, allá tú, yo no voy tu camino. Yo soy leal a mi familia. Yo soy leal a mis ascendientes y la sangre mía y mi familia. Yo no voy a seguir eso. Yo me acuerdo cuando hace muchos años, no sé si todavía, pero muchas veces los mexicanos, los centroamericanos, los suramericanos, miraban esa religión como algo de los americanos. Nosotros somos católicos, ¿cómo va a seguir religión de esos gringos? Así decían. Ustedes saben que algunos todavía hablan así. Nada que ver. Si saben la verdad, Cristo no era ningún gringo, él era más oscuro que muchos mexicanos. La verdad es que usted mira un árabe y mira un judío, son oscuros los de Palestina, los de la Tierra Santa. Y Cristo no era un blanco rubio con ojos azules como se ve en las pinturas. ¿Por qué? ¿Quiénes? Eran italianos, europeos que hicieron eso. No había cámaras. ¿Qué color era Jesús? ¿Cree que era blanco? No. Él era más como los de los árabes y los judíos de allá, de esa tierra. Él era oscuro. Era como los del sur de España también. Entonces, lo que pasa, ¿por qué cree usted que muchos hispanos tienen complexión oscura? Porque viene de ahí, de esa parte, del sur de España, del norte de África. Entonces lo que pasa es, ni saben lo que están hablando. Lo que sucede es que Cristo era judío. Y Cristo fue un judío que murió en la cruz. Y no es una religión de americanos, no es religión de europeos, no es religión de mexicanos. Es simplemente, es la cruz. Es una religión verdadera, porque dice, no somos, sí, la Biblia habla de religión. Usted lee Santiago 1, habla de la religión pura y sin mácula. Y simplemente, hermanos, es muy importante entender eso. Tenemos una relación con Cristo. Y Cristo no fijó en colores. Cristo nunca ha fijado en colores. Porque la verdad es, cuando Cristo vino, los blancos, los güeros, estaban los bárbaros allá en Europa, no sabían nada de Cristo. No sabían nada de Cristo. Donde está Gran Bretaña, Francia, Rusia, no sabían nada de Cristo. Entonces, muy importante entender, la iglesia nació en Jerusalén, no nació en Washington. Y digo eso porque hay gente que tiene ese mentalidad. El diablo siembra cualquier mentira que él pueda para desviar a la gente. Y vemos entonces aquí, es motivo de persecución. ¿Y por qué? Pues usted mira aquí en versículo, regresando a Gálatas 6. Ustedes verán aquí que allí habla de la persecución a causa de la cruz de Cristo en versículo 12. Y él trajo muchas marcas en su cuerpo en versículo 17. ¿Por qué? Pues leer, hermanos, usted verá todo lo que él sufrió. Le dieron con látigo, con varas, lo apedrearon. Él sufrió golpes. Su cuerpo traía muchas marcas por su Señor. Entonces, es interesante aquí porque vemos por qué la gente detesta tanto la cruz. Pues hermanos, ahí también vas a ver que la cruz habla de muchas cosas que no nos cae bien, ¿ok? Y no queremos escuchar. Una de ellas, por ejemplo, déjenme explicarles. Y aquí es donde entra la gloria de la cruz. La gloria de la cruz es la causa de la persecución. La cruz es gloriosa, pero por esa gloria, esa gloriosa cruz, y la gloria que transmite esa cruz, entonces muchos detestan a la cruz y detestan a los que han ido a la cruz. Déjame explicarles. El apóstol Pablo dice, versículo 13 y 14, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, hay gente que no les importa las almas, quieren seguidores para que vean sus números crecientes y ellos son, wow, mira este, cuántos le siguen. Y eso pasa aún con bautismos. Hay denominaciones que enfocan mucho en números. Incluso en muchas iglesias en nuestra denominación. Y nosotros tenemos que cuidar, no fijar en números. Y por eso es muy importante que confiamos en el Señor. Pero ellos eran como mentalidad de una secta. Ellos, mira cuánto nos siguen. Ellos mismos no cumplían. Pero ellos querían que los demás hicieran lo que ellos enseñaron. El Señor mismo dijo a los fariseos que ellos ponen ataduras y cargas y yugos sobre la gente, ellos mismos ni siquiera levantan un dedo para cumplir con la palabra. Es muy triste eso, pero hay gente así, que son muy buenos para enseñar, haga esto, haga el otro, ellos mismos. ¿Cuántos pastores, cuántas iglesias son legalistas? Y tiene que hacer eso, y tiene que hacer el otro, y no puede hacer eso. Y después el pastor sale con la secretaria o sale con otra mujer. Eso pasa muchas veces. O un líder comete adulterio o robó el dinero. ¿Qué pasó? Porque era todo externo, no era de corazón. Dios no quiere reglas, Dios quiere una relación. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿por qué Pablo se gloriaba en la cruz, entonces, de nuestro Señor? Usted mira aquí, entonces, en el versículo 13 y 14, el contraste. Hay líderes que se glorían en la gente. Más gente, mírame a mí. No dicen así, pero lo que están pensando. Y siempre tomando censos o encuestas y cuotas. Y ve que tanta gente nos sigue. Y así son muchos ministerios. Y las iglesias así, muchas se llaman mega iglesias. Mega churches en inglés. Muchas veces no predican la verdad. Hay un grande allá, una iglesia enorme, la más grande de Estados Unidos, allá en Houston. Y ese pastor nunca predica sobre arrepentimiento. Nunca habla de la sangre de Cristo derramada. Nunca habla de la cruz. Yo no voy a decir que su nombre es Joel Osteen, pero si dijera eso sería su nombre. Y la verdad es la iglesia más grande que hay en Estados Unidos. Miles y miles. Su promedio de ingreso es casi $1,000,000 por semana. Yo quisiera un año, estaría contento aquí en la iglesia. Pero el hecho es, son miles y miles. La única cosa que me gusta de esa iglesia es el globo detrás de él. Eso sí me gusta el globo. Pero aparte de eso, hermanos, en serio. ¿Usted cree que esa iglesia va a ofender y va a decir algo para que la gente se vaya? ¿Usted cree que esa iglesia, este pastor va a predicar? Cuando fue invitado, le preguntaron, ¿y qué de los mormones? Oh, también son hijos de Dios. Así dijo a Larry King. Yo me acuerdo, yo vi eso con mis propios ojos. Entonces, cosas así. Y que no quiero ofender a nadie. Es más, son más políticos que son pastores. Pero así es, hay mucha gente así. Hermanos, cuidado. Hay iglesias así, tal vez no tan enormes como esa, pero aún localmente hay iglesias que el pastor, si usted fija bien, usted puede sentir ese espíritu como que es más un líder de un sindicato o un político que un pastor. Y eso que está diciendo Pablo aquí, cuidado con esa gente. Esa gente no le importa sus almas, nada más quieren gloriarse en ustedes y saca provecho. Porque en Romanos habla de eso también, los que sirven sus propios vientres, no sirven al Señor, ¿no? Y que evita a tales personas. Y lo triste es, en vez de evitar, muchas veces lo miramos en YouTube, en otras cosas, en vez de evitarlos, como dijo el apóstol Pablo. Y vemos entonces aquí. Entonces, ¿por qué? Ahora, Pablo dice, yo en vez de gloriarme a la gente, y Pablo tenía muchos seguidores, hermano, él levantó iglesias por todas partes. Entonces, en cada iglesia había miles y miles. Él tenía muchos seguidores, pero él no se glorió en nadie. Usted dice aquí, en comparación, con el versículo 14 comienza con una palabrita de cuatro letras, pero, es decir, en contraste. En comparación con versículo 13, yo tengo otra cosa en que me gloriaré. En vez de mirar a la gente que me siguen, yo miraré al Cristo que yo sigo. Y aquí dice en versículo 13 en el fin, dice, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso vuelve al que dijo en capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Estoy muerto. Mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Porque si la justicia viene por las obras, Cristo está muerto en vano. Cristo murió en vano. Está en el versículo 21. Entonces, vemos entonces que Pablo sí se gloriaba, pero no en la gente. Él no checaba su popularidad, si subió, se bajó, está subiendo, bajando. Nada de eso. Él puso su mirada en un solo lugar, en la cruz. Y vemos entonces aquí, ¿por qué la gente persigue? ¿Por qué detestan a aquellos o a nosotros que seguimos a Cristo? Pues primero, hermanos, en la cruz Dios demuestra su amor para con su pueblo. ¿Sabes lo que dice 5:8 de Romanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So, vemos entonces que Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor. Muchos sabemos de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, 5:8 dice casi lo mismo. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So, vemos el amor de Dios en la cruz. Y la verdad, hermanos, es muy importante entender eso, pero si usted habla de veras del amor de Dios basándole en la cruz, es una ironía para la gente. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque ha de que juzgar espiritualmente, y no lo puede discernir. Entonces, y es locura, por supuesto. En 1 Corintios 2:14, es locura. Entonces la cruz es locura, ¿por qué? ¿Cómo es que Dios, si tiene tanto amor, por qué tiene que...? La cruz no habla de amor, pura sangre y tortura y crueldad, es el amor de Dios. Y muchos no entienden eso, porque Dios es un Dios santo, y alguien tiene que pagar por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Entonces, vemos aquí entonces que Dios demuestra su amor, pero para los otros ve que eso es feo y grosero y malo, y eso no es algo divino, es algo diabólico, es lo que el mundo dice. Entonces, ya de ahí, porque si usted mira bien, Alá no habla de eso. Los musulmanes, Islam, ellos tienen que trabajar para ganar entrada al cielo y tener las 70 vírgenes, así dice. Okay, ¿y qué de la pobre mujer? ¿Quién sabe? Pero es más para el hombre esa religión. Y vemos después, los mormones enseñan también que cuando, si tú alcanzas el tercer cielo, al primer cielo, hay tres cielos, alcanza el mejor, donde está el Padre, tú te conviertes en un Dios, y tu esposa es otra María, y tendrás otro Jesucristo, otro Jesús en otros mundos. Es lo que enseñan los mormones. Y tú tienes que hacer algo. Los católicos enseñan que tú tienes que ser bautizado, pues bautiza bebitos. ¿Qué pasa si mueren? Y para poder ser salvo, tienes que hacer las buenas obras, y tanto salve Marías y Padre Nuestros, y todo estará bien. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. Y también los budistas, y los hindúes, y todas esas religiones, Krishna, todo eso. ¿Por qué usted cree reencarnación? Porque usted falló en esa vida, hay otra oportunidad. Fallaste, hay otra oportunidad, hasta que por fin alcanza karma, y ahora tú vas a ser uno con Dios, como una gota de agua que cae en el mar, se hace uno con el agua, así usted va a ser uno con Dios. Entonces son diferentes religiones que enseñan la misma cosa. Tú tienes que hacer algo. En la cruz no es así. Ahí se ve el amor de Dios. En las otras religiones Dios no es amor. Dios es estricto. Y no va a cambiar por nada. Si tú no cumples, allá tú, más vale que cumples. Y por eso hacen lo que hacen. Y tumban torres y matan y tiran bombas y otras cosas que hacen. Entonces, es ofensivo para los religiosos. Y es locura para los seculares. Hoy en día estamos en un mundo más moderno, con más tecnología, el hombre se cree muy capacitado, y la verdad, el hombre cree que Dios es algo irrelevante, no es para hoy, era para los anticuados que no tenían la tecnología y no son tan inteligentes como nosotros hoy en día. Yo puedo tener una plática en vivo con alguien en Japón por medio de WhatsApp y no hay problema. Yo no sé orar, yo puedo hablar con cualquier persona en cualquier lugar. ¿Dónde está Dios? Ya habla y no me contesta. Así piensa la gente. Entonces, ellos miran todos sus la tecnología, carros bonitos con aire acondicionado, casas hermosas con aire acondicionado, la tecnología, tu microondas, tu cocina en 5 minutos, una comida, tú puedes ir para acá, para allá, no es nada como antes. ¿Quién va a creer en Dios? So, hay gente seculares. Puede ser que creen en Dios, y aún los que creen en Dios no son ateos, ellos inventan, ellos crean Dios conforme a su imagen. Y la cruz no va de acuerdo con esa narración. No va de acuerdo con esa manera de pensar. Y tú dices, ¿la cruz? Entonces, aparte que demuestra su amor para con su pueblo, en la cruz Cristo pagó la deuda por pecadores culpables y bancarrotas. Yo soy bancarrota, mira todo lo que traigo. Pero espiritualmente, los pobres en espíritu son los que verán a Dios. Y la verdad es, el hombre se cree mucho. Entonces, hoy en día, lo que pasa, hay pocos que se consideran bancarrota, que se consideran culpables. Entonces, en la cruz se ve que el hombre ve su culpabilidad, él ve su pecado y no le cae bien. Porque la Biblia dice que los hombres prefieren las tinieblas porque sus obras son malas, no las quieren ver. Y la cruz brilla la luz como una linterna que le muestra todos tus pecados. ¿Por qué murió este inocente que nunca pecó? Por ti. No, por mí no. Yo no soy culpable. Pero a los que miramos a la cruz sabemos que sí somos culpables. Que Cristo sí murió por mis pecados. Entonces vemos la cruz de otra manera. Si la cruz para muchos es injusta, para nosotros es misericordia, gracia de Dios. Entonces vemos aquí que en la cruz, tú tienes que, si tú miras a la cruz como debe de mirar para ser salvo, tienes que reconocer tu pecado, tu corazón perverso y engañoso. Tienes que reconocer lo malo que eres. Y hoy en día, hermanos, nadie le gusta que se ofende. Para todo te llevan a la corte. Si un hombre se cree mujer y se viste como él quiere, llámame una ella, yo no soy un él. Y tú le llamas un él cuando es un hombre, te quieren demandar y tiene trabajo, te quieren despedir. ¿Por qué? Porque se ofendió. Y si tú hablas de Cristo, se ofende la gente en el trabajo, te cállate o te vamos a despedir. Hay un problema con la cruz. La cruz no calla. Y la cruz es ofensiva. Y la cruz te dirá tus verdades. Y a gente no le gusta. Pero un problemita con la cruz. El hombre no puede llevar a Dios a la corte. No lo puede demandar. ¿No? ¿Qué hace el hombre? Comienza entonces a hacer sufrir y demandar a los líderes que predican la cruz. A los fieles que predican la cruz. Entonces lo que pasa es en la cruz Cristo pagó la deuda. Eso quiere decir que yo tengo que reconocer que yo soy un pobre, miserable, en bancarrota, tengo nada para pagar. Yo tengo que ir pidiéndole, suplicándole por su misericordia y su perdón. Hay mucho orgullo hoy en día. Hay mucho orgullo. Y nadie quiere hacer eso. Y muchos dicen, no, yo no soy tan malo. ¿Cómo tú sabes? Mi mamá me dijo desde que era chiquito que no soy tan malo. Oh, porque tu mamá te dijo, ok. Vamos a ver qué pasa cuando estás delante de Dios. ¿Dónde estará tu mamá? A mí, hay que pensarlo. Parece broma. Pero desde chiquito, las mamás siempre, muchos ven sus hijos como angelitos. Y no se dan cuenta que a veces no son angelitos, son otros. Son diablitos. Pero es otra cosa. Así está el mundo, hermanos. Hay muchas maestras que ya no quieren llamar a las madres. Llama a las madres. Primeramente, ahí está el padre. Debe contar el padre, ¿verdad? Pero contesta a la madre. ¿Y por qué? ¿Y está seguro que mi hijo es el? ¿Y por qué está celando de mi hijo? Y bla, ay, la pobre maestra ya no va a llamar. ¿Y qué pasó con el niño? Va de mal a peor. Porque su niño es un angelito para la mamá. Es un diablito para la maestra. Pregunta a cualquier maestra, hermano, si me estoy equivocado. Si estoy equivocado. Y así está quedando la sociedad. ¿Para qué cosita? Cualquier cosita se ofende. ¿Y usted cree que quiere escuchar noticias de la cruz? Tú eres un pecador y tú ofendiste, insultaste, literalmente escupiste en la cara de Dios con tu vida. ¿Y tú crees que Dios te va a dejar así por nada más darle un pase? No es así. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. dice la Biblia. Ahí acabamos de estudiar hace poco. So, veamos también que en la cruz se revela la santa ira de Dios contra el pecado. Quiero que mira conmigo en Isaías 53. En Isaías 53. Y mire lo que dice aquí en Isaías 53. Usted ve aquí, y esa es la palabra de Dios, escrito unos 700 años antes de Cristo, prediciendo que va a venir. Entonces, en capítulo 53, versículos de 4 al 6, dice: ciertamente llevó él, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, ahora mire, de Dios y abatido. Dios derramó su ira y su enojo contra su Hijo, hermanos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo tengo paz con Dios, pero ¿por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre Cristo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, ahora mire, por su camino. Hago lo que me da la gana. Lo que me pega la gana es mi vida. Nadie me dice lo que voy a hacer. Aquí dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Vemos entonces en la cruz se revela la santa ira de Dios. Porque Dios va a derramar su ira sobre cada pecador. Pero si el pecador va a la cruz, la ira ya fue derramada sobre Cristo y jamás será derramada sobre ti. Eso es mala noticia para muchos. Nadie quiere pensar. Piensa que es un abuelito que va a estar chiflando en el cielo. Es un abuelito celestial. Y no va, Dios es amor. Él no mandará a nadie al infierno. Tú sigues creyendo esa mentira. Y un día, luego, con el primer toque de la primera llama, vas a ver que tú te equivocaste. Dios creó el infierno. Dios creó las llamas del infierno. Dios creó los gusanos que están en el infierno, que cubrirá al pecador. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Y tú quieres seguir al diablo, tú estarás con él. Pero no crees que ahí va a estar gobernando. Todos estarán quemando en agonía y en aflicción. Por eso existe la cruz. Pero muchos no quieren escuchar eso. Es muy ofensivo. Y después vemos también que en la cruz perdemos la vida que tanto valorábamos. Sí, yo valoro mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero. Bueno, ¿qué acabamos de leer en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo aquí en la cruz? Está hablando aquí de que tenemos que morir para poder vivir. El que guarda su vida la perderá, dijo Cristo. El que pierde su vida la ganará. Y muchas veces no queremos cambiar y perder nuestro estilo de vida. Nos gusta lo que estamos haciendo. Yo no quiero cambiar el ritmo de mi vida. Yo estoy viviendo. Y déjenme decirles algo, hermanos. Es muy importante que entiendan esto. Y nunca olviden lo que voy a decir ahorita. No todo pecador vive una vida miserable. A pecadores muy contentos, muy satisfechos, se sienten muy cumplidos y no ven ninguna necesidad de entregarse a Cristo. Es la historia de que, oh, tú estás triste, ven a Cristo. Hay tristes, hay gente viviendo en miseria, pero hay otros que viven bien. Tienen sus negocios, tienen su dinero, van donde quieren, hacen lo que les da la gana, viven bien y no se sienten mal. Pero como quieres, tan perdido como el miserable. El que no está contento, el pobre que no tiene nada, los dos van al mismo lugar. La diferencia es, uno va en un Volkswagen desbaratado, otro va en un Mercedes, pero los dos termina en el infierno. ¿Me explico? Entonces, no todos están tristes. No todos viven vidas miserables. Hay pecadores muy prósperos, muy buena salud. Hay pecadores que no sufren. Pero un día, todos pecadores van a sufrir. Entonces, por eso, en la cruz perdemos la vida que tanto valoramos. Y que no, pues, Mi vida está bien, yo no la mueve, todo está bien. Hay un dicho en inglés, if it ain't broke, don't fix it. Mi vida no está dañada, no hay que arreglarla. Pero no entiende que esa seguridad es ficticia, esa comodidad es temporal y un día van a ver la realidad. Pero a los que son más inteligentes y sabios y ponen su mirada a la cruz, reconoce. Oh, ¿sabe qué? Tengo que dejar mi vida para poder ganarla. Señor, aquí está mi vida, ya no es mía. Lo que tú quieres es tuyo. Mi vida, mi tiempo, mis talentos, mi dinero, mis tesoros, todo es tuyo, Señor. Eso es lo que necesitamos hacer en la cruz. Deposita todos los pies de Jesús. Y francamente, la mayoría no están dispuestos a hacerlo y no lo harán. Nunca piensa que la iglesia va a salvar al mundo. Eso no está en los planes de Dios. La iglesia no es salvavida del mundo, es salvavida de los escogidos. En otras palabras, el arca puede haber acomodado mucho más que 8 personas. Nada más 8 fueron salvas. La iglesia nunca va a alcanzar a todo el mundo, pero hay unos cuantos que sí. Cristo mismo dijo, muchos son los llamados y que pocos son los escogidos. No estamos aquí para salvar al mundo. Estamos aquí para brillar nuestra luz para dos razones. Uno es para que los que buscan a Cristo vean la luz y la luz de la cruz y van a la cruz y reciben a Cristo. El otro es para que brilla sobre ellos y para que sean más condenados y que Dios sea hallado fiel cuando juzga en aquel día porque la luz brilló y no hicieron caso. Pero nunca vamos a ganar todo el mundo y no entra en esa mentalidad ficticia. Porque bíblicamente la Biblia es muy clara. El mundo, nada más un remanente de la humanidad será salva. Y dale gracias que tú perteneces a ese remanente. Y hay más. Hay que alcanzarlos para Cristo. Pero solo la cruz. Y hay que enfocar en la cruz. No enfocando en, estás triste, Cristo te dará alegría, cambiará tu vida, por favor. Háblale de sus pecados. Hazle ver, predique los 10 mandamientos y ven que por haber quebrantado esos 10 mandamientos, Cristo fue a la cruz. Predique la ley. La Biblia dice que es la ley necesaria predicarla, porque es la ley que nos conduce a Cristo. ¿Por qué usted cree que Cristo fue a la cruz? Porque los hombres quebrantaron la ley. ¿Siempre has honrado a tu padre y tu madre? ¿Nunca se ha cometido fornicación, adulterio o ha mirado a otra persona con ese deseo? ¿Tú nunca de veras has matado en tu corazón? ¿Has tenido odio contra alguien? ¿Quisiera matarlo, pero no lo hiciste, pero lo hiciste en su corazón? ¿Nunca has robado? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has deseado, codiciado cosas? ¿Siempre has puesto al Señor primero en tu vida? ¿Nunca has tenido ídolos en tu vida? ¿Nunca has dicho el nombre del Señor en vano? ¿Siempre has sido fiel a asistir a la iglesia? ¡Come on! Todos quebrantamos los 10 mandamientos. Por eso Cristo fue a la cruz. Eso es. Moisés trajo los mandamientos en tablas de piedra y Cristo murió en un madero por nosotros. Entonces la cruz, por eso Pablo se glorió en la cruz. Y después vemos también que en la cruz, que la cruz representa lo que hizo, lo que Dios hizo por nosotros. Mientras que la religión enfatiza en lo que nosotros tenemos que hacer por Él para ser salvo. En otras palabras, la cruz dice, Dios dice al mundo, ya lo hice, aquí está, mi cordero, yo puse en la cruz. Yo lo maté por ti, lo sacrifiqué por ti. Él es tu expiación para que salga tus pecados y entre su justicia. Y ahí está, yo lo hice. Tanto que ya cuando iba a morir, consumado es, ya terminó. En inglés, it is finished, ya terminé. Dios lo hizo por nosotros. La religión dice, tú tienes que hacer para Dios para ser salvo. Dios dice, no, yo lo hice por ustedes para que usted sea salvo. Pero la religión dice al revés, lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, para ser salvo. Por eso también el mundo detesta eso de la cruz. en la cruz es gloriosa porque allí Dios, el creador de este universo, tomó la molestia y el dolor de sacrificar su único hijo para, ¿qué? Para poder obsequiarnos la salvación. El mundo dice, esa es locura. Tú tienes que ganar la salvación. Tú tienes que cumplir con ciertas reglas. Sea budista, musulmán, católico, lo que sea, tú tienes que cumplir. Dios dice, no, yo ya cumplí. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, lo que pasa es, mira dos flechas. Una de arriba hacia abajo, del cielo hacia la tierra. Dios dice, ya lo hice. La otra es de la tierra hacia el cielo. Tengo que hacer para alcanzar al cielo. Y Dios dice, no, ya lo hice para ustedes. Entonces la cruz es locura para la gente. Es locura, ¿eh? Hemos visto en Corintios, es locura. Entonces vemos aquí que la cruz representa otra vez lo que Dios hizo por nosotros. Es en contraste, es todo 180% de grados diferencia, más bien. 180 grados. No, tú tienes que. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el primer homicidio? El primer asesino fue un hermano que mató a su hermano por una causa religiosa, porque Abel confió en que Dios le iba a perdonar. Pero Caín fue que comenzó el sacrificio y Dios no lo aceptó. Y el primer homicidio fue algo religioso entre dos hermanos. Y no es interesante, Cristo, sus propios hermanos, los judíos, lo mataron por una causa religiosa. Porque él estaba diciendo, ya está hecho. Dios proveó el cordero. Y los judíos, no, eso está loco, ¿qué? Entonces lo mataron. ¿Sí ven ustedes la similaridad entre Caín y Abel y entre los judíos? Y hoy en día es igual. ¿Cuántos cristianos mueren a las manos de otros religiosos o de los gobiernos que son seculares y cree que el gobierno es Dios en tu vida? El gobierno no quiere competencia. Okay, entonces vemos aquí ahora el poder. So, eso es la gloria. Por eso Pablo se glorió en la cruz. Pero también vemos aquí el poder transformador de la cruz. Y sabe, la Biblia dice en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, mira lo que dice aquí entonces, en 6:15 de Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la, podemos decir el bautismo, las reglas religiosas, vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Y la única manera es que tú entras al cielo por medio de la cruz. La cruz es la única puerta. Dice, Cristo yo soy. Sí, pero ¿dónde está Cristo? En la cruz. Y Cristo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, pero tiene que ir por la cruz. Por eso uno de los himnos más famosos, en la cruz, dos primero vi la luz. Otro es en el monte Calvario. Y vemos himnos que hablan de la cruz, hermano, han durado siglos. No décadas, pero siglos. Y ya casi no hablan de eso hoy. Hay de vez en cuando, pero es triste. Y entonces vemos, y menos predican sobre eso hoy en día. Escucha los sermones, hermano, enfocando a hacerte rico, a hacerte sano, a hacerte esto, el otro, y qué de la cruz. Entonces vemos aquí como resultado, estamos crucificados al mundo y el mundo a nosotros. En otras palabras, recuerda, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, cuando tú vas a la cruz y tú reconoces que Cristo Jesús murió por ti, derramó su sangre por ti, y tú vas suplicándole, pidiéndole la misericordia, porque es lo que necesitamos, reconociendo que tú eres un bancarrota, no puede hacer nada, ni siquiera más. Dile que tú eres un gusano que ni mereces lo que él hizo por ti. Está en los Salmos eso. soy gusano. Piénsalo. Cuando tú te humillas delante de Él y reconoces lo que Él hizo en esa cruz, ¿cómo no te va a salvar? Esa cruz está disponible para ti. Pero tú tienes que ir a la cruz, no con tu orgullo y tus creencias tontas y tus filosofías que tus padres te enseñaron y tus abuelos y quién sabe qué. Echa eso a un lado, lee la Biblia. Yo no digo que deshonra a tus padres y que deshonra a tus abuelos. Hay que honrarlos. Pero cuando enseñan cosas erróneas, échale a un lado. Ámalos a ellos, pero no sus enseñanzas. Honra a Dios antes que a tus padres y tu familia. Es que es la sangre, ¿por qué no honra la sangre derramada en la cruz más que la sangre que corre en tus venas? ¿Ok? Si quiere hablar de sangre, habla de la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre a la que te salva, no la que corre por tus venas. No me importa si tú eres descendencia de un rey, de un presidente, de un riquísimo, no le hace. Solo la sangre de Cristo te salvará. Y veamos entonces la regla establecida. Por eso dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso dice la Biblia también, somos nueva criatura. La cruz te va a cambiar, hermanos. La regla establecida en la cruz. ¿Saben? Usted lee el versículo 16 y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Qué regla? Que la cruz es lo que me va a cambiar. Tengo que de veras gloriarme en esa cruz. Y cuando yo me glorío en esa cruz y reconozco y aprecio lo que Él hizo por mí, yo andaré, ¿qué? En paz y misericordia. So, la cruz es la regla establecida por Dios en cuanto a la salvación. Si no hay paz y misericordia, si no eres salvo. Para poder tener la paz de Dios, necesitamos estar en paz con Dios. Y para poder tener la paz de Dios y estar en paz con Dios, necesitamos recibir la misericordia de Dios. Es muy importante eso. Entonces, ¿qué dice Él? Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Qué regla? Acabo de explicar la importancia y la gloria de la cruz. Cuando tú reconoces de veras el lugar que la cruz tiene en tu vida. Entonces, y si no recibe a Cristo, el lugar que la cruz tiene en tu juicio, porque serás juzgado a luz de la cruz. Entonces, esa es la regla marcada, la cruz. Pablo dijo, hey, yo predico la cruz. Entonces, es la regla. Y no habrá paz ni misericordia para los que no anden según la regla establecida. A ver, y simplemente la palabra de Dios es muy clara. Usted mira aquí en Romanos capítulo 5, y dice versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz, no la paz de Dios, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir por medio de nuestro Señor? Pues lo que Él hizo en la cruz por nosotros. So, veamos entonces, es la regla establecida por Dios. No hay otra manera de ser salvo, de ser transformado, de recibir la regeneración, el nuevo nacimiento, aparte de la cruz, hermanos. No hay. No anda buscando en bautismos, no anda buscando en la agua, dinero. Su dinero es bienvenido, quiere a todo lo que tú quieres, pero no te va a salvar. Pero si recibimos tu dinero, no quiero que nos des, ¿verdad? Pero no te va a salvar. ¿Ok? Y a veces hago broma, ¿verdad? Como yo no creo en la lotería, no creo en apostar, no creo en ir a Las Vegas y gastar dinero. Pero si tú ganas, yo sí creo en el diezmo, ¿verdad? Yo digo, pero eso no te va a salvar. El diezmo no salva, tu dinero no te va a salvar. Es Cristo que te va a salvar. Es un Cristo crucificado que te va a salvar y que fue sepultado y resucitó y venció a la muerte, hermano. Ese es el que te va a salvar. No tu feria, pero tu fe. Es muy importante eso. Y después la conclusión de todo eso, porque el tiempo se nos va, ¿verdad? Y primero, no podemos perder el sentido de urgencia, de predicar a Cristo y su crucifixión. Es muy importante. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Si usted mira 1 Corintios capítulo 2, y él dijo aquí, a los Corintios, en 2:1 y 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es otra cosa. Cuando tú predicas la cruz, estás predicando el testimonio de Dios. Ni fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, yo no sé astucia, ya me prediqué la verdad. ¿Y qué dijo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está. En todo lo que enfocó, la cruz, la cruz. Y vemos también algo más. Vemos aquí también que la predicación de la cruz, y es muy importante, ofenderá a mucha gente. Ofenderá a mucha gente, pero tenemos que obedecer a Dios. No, usted busca después en Hechos donde Pedro dijo a la Sanedrín, al concilio, hey, deja de predicar en ese nombre. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A ustedes, al hombre o a Dios? Hermanos, cuando no predicamos la cruz, o si tú predicas otra tontería, tú estás desobedeciendo a Dios. O si no predicas nada, estás desobedeciendo. Pero cuando habla de Cristo, muy importante, entiende, hay que explicar por qué Él fue a la cruz. Él murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Pero es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, que obedezcamos al Señor y prediquemos bien utilizando la cruz. Y después vemos también que la cruz es motivo de gran gloria para el pueblo de Dios. Pues si Pablo dijo que Él se gloriaría en la cruz, ¿y qué de nosotros? Hermanos, muchas veces, ¿sabes por qué no nos gloriamos en la cruz? Nada más pensamos el Viernes Santo antes de la Pascua, ¿verdad? Antes de la Resurrección. Y cantamos unos himnos y un servicio y dedicamos cada año a eso. Hermanos, no te siempre pensar en la cruz. ¿Por qué usted cree que hoy en la tarde vamos a tener la Santa Cena? ¿En qué estamos enfocando en la Santa Cena? ¿Dónde derramó Cristo su sangre? ¿Dónde de ver a Cristo su carne fue molida? ¿Dónde? En la cruz. No en el aposento alto, fue en la cruz. Y eso que estamos haciendo cada vez que tenemos o la mesa del Señor, la comunión, cada vez estamos nosotros recordando lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y Cristo es una ordenanza, hermano. El bautismo, ¿qué es lo que significa? La muerte de Cristo, la cruz, pero también la resurrección. No podemos evitar la cruz, hermanos. No menosprecia, no pierdes ese valor por la cruz en tu mente y en tu corazón. Porque la cruz fue lo que te salvó. El que coló en esa cruz fue lo que te salvó. Y vemos también, en la cruz es donde se encuentra el nuevo nacimiento. Si tú no conoces a Cristo, entiende. Cristo murió en la cruz por ti. Cristo murió y dio su vida por ti. Él sufrió una agonía tremenda que yo ni puedo imaginar lo que Él sufrió. Pero Él lo hizo por mí y por ti. Y si tú quieres nacer de nuevo, tú no puedes, al menos que tú vas a la cruz. La cruz es la puerta al cielo, hacia el cielo. La cruz, cuando tú pasas por la cruz, tú entras como pecador y tú sales por el otro lado como un hijo de Dios justificado por esa sangre. Tú has visto los car washes, ¿verdad? Es lava carros, que carros bien, hay unos carros bien sucios con mucho lodo y después van y pasan y salen muy diferente. Algunos salen como nuevos. Bueno, pero piensa en vez de un carro y piensa en vez del agua, piensa de ti. Tú pasas por la cruz y la sangre de Cristo corre sobre ti y tú pasas al otro lado sin tus pecados. Es bonito eso. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Y por último, la paz y la misericordia de Dios solo pueden encontrarse en la cruz de Cristo. Tú puedes leer todo lo que tú quieres y creer todo lo que tú quieres, pero nunca recibirás la paz y la misericordia de Dios hasta que tú vayas a la cruz. Tienes que ir a la cruz, porque es ahí donde nosotros vemos la luz y las manchas de nuestros pecados son lavados. Es allí. La cruz es la luz, hermanos. Y si no vamos a la cruz, estamos diciendo a Dios, no estoy de acuerdo con tus planes, tengo otros planes, tengo otro plan mío, que yo creo que es mejor. ¿Tú crees que tus planes son mejor que los de Dios? Dios nos dio un plan, una salida de nuestra miseria. Una salida del juicio venidero es la cruz de Cristo. Y por eso pudo decir Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo él? Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando el mundo viene con sus tentaciones, tú ya estás muerto. Tú no puedes tentar a un muerto. ¿Sí ves? Estamos ya muertos al mundo y el mundo a nosotros. Cuando tú pasas por la cruz y tú vas a Cristo Jesús, tú ya moriste al mundo y ahora tú vives para Dios. Y el mundo está muerto para ti. No quiere decir que tú no trabajas y no pagas tus biles y no pasas en vacaciones. No es eso. Pero tu énfasis, tu enfoque está en Cristo, el que colgó en la cruz por ti. No en el mundo que nada más te usa como un peón, un algo desechable. El Señor dice, tú vienes al mundo y tú mueres y se acabó. Tú vienes a mí y tú mueres, pero todavía tú tienes una vida para vivir conmigo. Eso es lo hermoso, es lo hermoso. Aquí todo lo que tú ves es temporal y pasajero, pero las cosas que no se ven son eternas, no son temporales. Pero si quiere entrar en ese nivel eterno, estar con Cristo para siempre, tienes que entrar por la cruz. No hay otra. Entonces vamos a poner de pies, vamos a orar. Y si algunos quieren pasar, tú quieres esta vez, yo te espero aquí enfrente. ¿Quieres recibir a Cristo? Hay algunos que están dispuestos a orar contigo. Tal vez para algunos ya es tiempo que usted va a la cruz. Y para otros tal vez es tiempo que usted pase y da gracias a Dios. Tal vez usted no ha apreciado suficientemente lo que Él hizo por ti. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Y gracias por la cruz. Gracias por Calvario en Gólgota, donde tu Hijo colgó en esa cruz, Padre. Sufrió un dolor, yo no sé, no se puede describir. Todo por nosotros. Gracias. Y ahora, Señor, si alguien todavía no ha ido a la cruz, ahora sería el tiempo para que esa persona se entregue su vida y dice, basta ya, quiero que Cristo viva en mí, quiero una vida nueva. Padre nuestro, tú puedes y te pido que tú toques los corazones. Si alguno debe de orar, Padre, tal vez no te ha apreciado suficientemente o ha olvidado la importancia de la cruz, abre sus ojos. Y que él o ella también se arrepiente. Padre nuestro, gracias por la cruz. Gracias por la sangre preciosa derramada en esa cruz. Y gracias por tu Espíritu que has hecho morar en nosotros. Te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.